Bebemundo presenta.
Estamos en regreso, cuentavientes. Son las 11:06 de la mañana en W Radio. Y ahora sí que cortesía de Bebemundo, les contamos lo siguiente. El mes de septiembre es el mes de la reanimación cardiopulmonar en Latinoamérica y en algunos países de Europa, que es justamente la técnica con la que puede salvar y ayudar a víctimas de ataques cardiorrespiratorios, que según la American Heart Association puede duplicar y hasta triplicar las posibilidades de supervivencia de la víctima. Porque increíblemente, imagínense ustedes que los accidentes son la segunda causa de muerte infantil en México en niños chiquitos. Los accidentes más frecuentes en niños son ahogamiento, broncoaspiraciones con objetos, traumatismos por caídas y bueno, una serie de cosas más. El 70% de los accidentes ocurre a pocos metros o en presencia de los papás o los cuidadores. Y por cada 100 niños que nacen, 2 mueren antes de cumplir un año por dificultades respiratorias, como puede ser un atragantamiento, un ahogamiento, una broncoaspiración. Increíblemente, muchos de los padres, o de los cuidadores, o de los maestros, no tienen idea de qué hacer en caso de uno de estos accidentes o una de estas complicaciones. Por eso trajimos el día de hoy a Felipe Hernández, director general de Grupo Salvando Vidas. Es licenciado en enfermería y obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde el 77, pero por sobre todas las cosas, él es instructor y coordinador regional del curso Pre-Hospital Trauma Life Support en el Hospital Central Militar, con quien llevamos colaborando muchos años. Y también le doy la bienvenida a nuestra queridísima editora general de Bebemundo, que trajo a Felipe para todos ustedes, mi queridísima Lu Botello. Bienvenido, Felipe.
Gracias, gracias. Muy buenos días, buenos días. Así es, Marta. El mes de septiembre se considera como el mes de la RCP solo con las manos. Es una iniciativa de la Sociedad Interamericana, de la American Heart Association, la cual tiene como objetivo que toda la población conozca cómo brindar compresiones cuando se presenta un paro cardíaco súbito. El paro cardíaco súbito se debe a trastornos de la conducción eléctrica y hoy sabemos que se puede presentar en bebés, en niños y en adultos. Y una oportunidad que se puede tener es iniciar inmediatamente compresiones en el pecho. Mira, el corazón trabaja a base de una actividad eléctrica. Un factor hereditario, genético, puede ocasionar que el corazón empiece a temblar. Normalmente consideremos que esto es poco común, pero no es así. Se habla, hace 2 meses estuve en Argentina, hace un año aquí en México nos hablaban de una estadística de 350,000. Fue sorprendente que este año, hace 2 meses, presentaron una estadística de 475,000 personas que presentan un paro cardíaco súbito. En los Estados Unidos y España es muy, muy pareja la estadística. Eso quiere decir que al día casi mueren 1,000 personas. 1,000 personas por un trastorno de conducción, y normalmente la mayoría de la población le llama infarto fulminante, cuando no tiene que ver con un infarto. Esta es una falla eléctrica y que en algún momento dado, cuando se presenta, una oportunidad es dar compresiones en el pecho. El que tú des compresiones, porque si no estás capacitada en un curso convencional de compresión ventilación, que es la técnica de RCP, es dar compresiones. Pero las compresiones tienen que ser efectivas. Claro. ¿Cómo se hacen estas compresiones? Y por ello, este mes de septiembre se va a hacer toda la campaña de RCP solo con las manos, que es una oportunidad para salvar vidas.
A ver, te voy a hacer una pregunta. Dime. El RCP, porque a mí me impresiona mucho que los videos que hemos hecho contigo,
así es,
para Bebemundo, porque tenemos tanto en YouTube como en bebemundo.com los tutoriales de cómo se hace RCP. Así tienen es. Una cantidad de vistas impresionante.
No, y además unos testimonios que nos vamos de espaldas, porque digo, con uno solo que nos diga, yo vi el video y a los 2 días tuve un evento y supe qué hacer. Número 1, no entré en pánico.
Sí.
Número 2, supe cómo reaccionar y esa persona, en lugar de pues fallecer o quedar ahí con algo más grave, la sacamos, supimos qué hacer en lo que llegaban los paramédicos, en lo que llegábamos al hospital, y en lugar de ser una historia truculenta en mi familia, es una historia con final feliz, gracias a lo que Felipe ha compartido con nosotros en Bebemundo. Nos llegan correos, nos llegan videos, mamás sobre todo, porque otra cosa, Felipe, es que la gente cree que este tipo de técnicas solo sirven con adultos. Exacto. O que solo a los adultos les pueden dar accidentes eléctricos en el corazón, cuando en realidad no.
Se puede prestar. No, yo agradezco a Bebemundo, a Marta, porque si no tuviéramos este alcance a través de la radio, a través de los portales de Bebemundo, pues obviamente los testimonios que llegan y que, ¿sabes qué? Le salvé la vida a mi hijo. Pero el paro cardíaco súbito es otra circunstancia que tenemos que involucrarnos.
Claro,
hay que involucrarnos.
El RCP combina dos cosas que es muy importante que entendamos.
Compresiones y ventilación.
Ok, la explica qué es la ventilación y por qué. Y luego, ¿qué es una compresión? Me imagino que es un masaje al corazón, a ver.
Bueno, mira, el corazón, su función del corazón, ¿cuál es?
Latir,
bombear sangre. Si el corazón deja de bombear en forma natural, va a requerir un bombeo artificial. Ese bombeo artificial se va a lograr a través de comprimir el pecho de la persona. Lo correcto es decir compresiones torácicas.
Entonces, lo que estás haciendo con una compresión torácica...
Imagínate una bomba que aprietas y vas a hacer que la sangre circule. Cuando descomprimes, el corazón se vuelve a llenar de sangre.
Porque lo que pasa con un paro cardíaco, con un paro respiratorio y cardíaco, es... que deja de circular la sangre en el cuerpo.
Exactamente.
Por ende, deja de oxigenar.
Exacto.
Y a la hora que deja de desoxigenar...
Bien, mira, cuando tú comprimes y descomprimes, lo que hacemos es que circule sangre. Ahora, esa sangre tiene que transportar oxígeno. Obviamente, un ser humano, cuando su corazón deja de bombear, deja de ventilar, o sea, pierde la capacidad de introducir y sacar ese aire del medio ambiente. Por lo tanto, hay que combinar la ventilación, que normalmente cuando se hace en una circunstancia inesperada, si es tu hijo, lo podrías hacer de boca a boca. Entonces, tienes que dar ventilación de boca a boca y combinarlo con compresiones torácicas.
Pero el corazón... Claro, fíjate qué cañón. Sí. Les apuesto a que muchos de ustedes pensaban que cuando haces las compresiones, lo que estabas haciendo es viendo cómo resucitabas el corazón. O sea, bueno, ¿no?
Claro.
O sea, estabas comprimiendo...
Piensas, aprieto y estiro lo que no está haciendo el corazón.
Para ver si jala, ¿no? Sí. O sea, si
bueno,
se despierta.
Tiene algo que ver, mira. Cuando tú comprimes, cuando una persona, sobre todo en este caso del paro cardíaco súbito, el corazón empieza a temblar. Por lo tanto, pierde su capacidad de bombeo.
O sea, no se queda quieto.
No se queda quieto. Empieza a temblar. Es una falla eléctrica. Por lo tanto, no, la taquicardia es cuando el corazón... No, taquicardia es que cuando el corazón late muy rápido.
Cardia.
Sí, y bradicardia es cuando va muy lento. Okay. Aquí lo que sucede es que el corazón empieza a temblar.
Fibrilación.
Fibrilación, exactamente.
Por eso, desfibrilador.
Exactamente. Sí. Pero la cuestión está que un ser humano, bebé, niño o adulto, el dato que te debe de hacer sospechar es el desmayo súbito. Estaba jugando, estaba platicando, estaba comiendo y súbitamente cae. No metió ni las manos. Ante esas circunstancias,
sabemos, ni dijo me siento mal antes, nada.
Simplemente cayó. Por esa razón, cuando esto, tú eres testigo presencial, lo que se recomienda es que inicies con compresiones. Oye, ¿qué pasa si no se requieren? No le pasa nada. Pero la estadística nos hace ver que la posibilidad que cuando alguien quede inconsciente de manera súbita, se trate de una fibrilación ventricular.
Entonces, con las compresiones, estás bombeando la sangre al resto del cuerpo para que todos los órganos sigan teniendo oxígeno.
Exacto, pero por eso es importante que lo inicie la persona que esté en el lugar.
Claro.
Hoy sabemos que la sangre, cuando el corazón empieza a fibrilar, no hay circulación, el cerebro no se oxigena y por eso se desmaya la persona. Pero la sangre aún mantiene oxígeno. Por eso es muy importante iniciar con esas compresiones inmediatamente para que circule esa sangre que aún tiene oxígeno y hay una posibilidad que el corazón se reactive y empiece nuevamente a latir.
O sea, ahí te va. Uno dice, no, bueno, mendevolada me lo llevo al hospital y que allá le hagan RCP.
Bien, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico es malísimo porque si tú dejas de dar compresiones, deja de circular sangre. El cerebro es el primer órgano que va a sufrir por la falta de oxígeno. Solamente tienes de 3, máximo 4 minutos antes de que el cerebro del bebé, del niño, del adulto empiece a sufrir.
Híjole.
Del 75 al 80% de los paros cardíacos súbitos al que me estoy refiriendo se presentan fuera del hospital. Son personas, son niños sanos que súbitamente presentan este trastorno. En México, bueno, ustedes conocieron la historia de Martina, un latido más por Martina, una niña que tenía una alteración genética en la conducción eléctrica, que a veces no es fácil su diagnóstico. Ustedes conocen al doctor Malio, que es el presidente de la Alianza contra la Muerte Súbita,
sí.
Y obviamente lo que se trata de hacer es dar a conocer que este es un problema real. Ahora, Martina, la asociación Un Latido Más por Martina, representa SATS México. SATS México es la Asociación de Síndromes Cardíacos Letales. mentales. Ellos calculan que el 1% de la población mexicana podría presentar un paro cardíaco súbito. O el 1% son miles de personas. Ahora, normalmente en películas vemos que hay que dar compresiones en el pecho. Me gustaría, Marta, que me ayudes con este maniquí. En este maniquí, ahora traemos una tecnología muy diferente. Yo voy a medir que esas compresiones que tú brindes sean realmente efectivas. Aquí tenemos a un adulto y Lulú me vas a ayudar con este maniquí que es un niño. Sí, estos maniquís nos van a servir para que veamos cuál sería la posibilidad en este momento ante un paro cardíaco súbito de poder revertir ese trastorno. ¿Lista? Okay. Imagina, lo vamos a hacer en la mesa, lo ideal sería en el piso porque la persona va a estar en el piso, pero trátalo de hacer ahí en la mesa. Empieza a comprimir. Tú comprime. Yo aquí estoy viendo, tú sigues dando compresiones, tú no ves la aplicación. En la aplicación yo voy a ver la profundidad que tiene Marta y aquí la aplicación me dice que le está faltando profundidad. Por lo tanto, no está comprimiendo adecuadamente. Segundo, el ritmo de las compresiones va demasiado lento, lo cual no va a ocasionar una presión de perfusión. Ahora, como dije lento, ya se fue demasiado rápido. Y ves que la aplicación se va al otro extremo. Entonces, eso significa que compresiones demasiado rápidas no favorecen que circule sangre. Ahí te está faltando profundidad y ya bajaste el ritmo. Y escucha cómo estás respirando, ya te estás agotando.
No saben lo que es dar RCP. ¿Cuánto tiempo en promedio? Ajá. Aguanta una persona, por eso
no tiene que ver, ¿no? Tiene que ver mucho de la condición física de la persona. Obviamente, si tú te agotas, entra otra persona y te releva. Ahora, Lulu, este es un niño, vas a comprimir, es un niño, comprime.
Y el
niño,
corazón comprime, está del comprime. Otro lado, Lulu.
Voy para allá.
Está peor que yo. Bueno, Lulu le estaba dando en el hígado.
A lo que quiero llegar es que no es lo mismo verlo en las series de televisión que hacerlo. Aquí, Lulu, si tú ves la flecha, las dos, tanto Marta como Lourdes, no está teniendo profundidad adecuada. Por lo tanto, tú no te preocupes, tú dale compresiones ahorita, dale. El segundo punto es la velocidad. La velocidad tiene que ir, tú eres el de abajo, Marta. Tú comprime más rápido, Marta, estás muy lento. Eso es, comprime, ya empezó ahí. Ese es el ritmo que tienes que tener. Eso es, estamos, ese es el ritmo y esa es la profundidad. Es obvio que esto, ¿cuánto tiempo quieres aguantarlo?
Te digo una cosa. Ajá. Y eso que yo hago muchísimo, brazo, hombro, pecho. A Rebeca me le muero, ¿eh?
Bueno, ahora yo te
voy. O sea, Rebeca no me puede
Es que las compresiones CP. No es solamente usar los brazos. Es muy cansado, obviamente, por lo tanto peso. Es tu peso. Moviendo la cintura, haces compresiones.
A ver, lo voy a hacer
en el piso.
En el suelo.
Bien. Primer paso. A ver, te voy a decir qué es lo que se hace cuando eres testigo presencial de que alguien cayó. Primer paso, llegas, háblale. Tócalo en los hombros. No te responde.
¿Qué pasa?
Para la población que nunca ha tomado un curso, es más que suficiente. No te responde y el dato se desmayó de manera súbita. Descúbrele el pecho. Tú, en este momento, no vas a dar ventilación. Solamente vas a dar compresiones. Okay. Puras compresiones. ¿Por qué le descubres el pecho? Precisamente para ubicar la zona. Sí. Vas a colocar el talón de tu mano en el centro del esternón, en medio de las tetillas, en este caso del maniquí. Ahí. La otra mano encima. Acércate lo más que puedas al maniquí. Y ahora Héctor te va a ayudar también. Vas a comprimir moviendo tu cintura arriba y abajo. Comprime. Tu ritmo debe de ser con ciertas características. Primero, profundidad. La profundidad es una profundidad en un adulto de 5 a 6 centímetros. Deja que el tórax se descomprima. Perfecto, mira, ahí estamos viendo la aplicación y lo estás haciendo mucho mejor. Y el ritmo que tienes es un ritmo adecuado, que tiene que ser de 100 y no mayor a 120 por minuto.
Pero les voy a decir qué interesante. Jesús Cristo. Yo sentí que le podía tronar las costillas.
Sí, hay un riesgo, pero de una costilla rota no se muere. Es se mejor, va a morir por la falta.
O sea, hay que hacerlo sin miedo.
Bueno, hay que hacerlo.
Y más con los niños, ¿no? Más
gente. Exacto. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Por esa razón, en este mes que se conoce como el mes de la RCP, solo con las manos, es crear talleres sin costo para que la población se involucre, que sepa qué es el paro cardíaco súbito y que aprenda a dar compresiones.
Y los vamos a invitar a que aprendan.
Ahora, Héctor lo va a hacer con el niño. Fíjate bien. En un niño de 1 a 8 años, los pasos son.
Ya quisieras tener mi fuerza.
Bien, entonces en un niño, al igual que en un adulto, vamos a descubrir o vamos a ubicar la tetilla. Vamos a colocar la mano en el centro del esternón. En la aplicación, tú, Marta, que la ves atrás, ahorita Ricardo la va a levantar, vas a darte cuenta cómo se mide la profundidad de las compresiones. En este caso es menos intensidad, pero tiene que tener una profundidad de 5 centímetros. Héctor va a comprimir con una sola mano porque Héctor es más grande que el niño.
Es profesional.
Bueno, no. Si ajá. Héctor no pudiera comprimir con ambas con una mano, puede utilizar ambas manos. Sí. Ahora, lo que quiero que valores es la barra, que sube y baje esta barra en la aplicación a través del maniquí.
Héctor por lo está haciendo, ni se mueve la aguja, perfecto.
Hagan de cuenta que es un metrónomo y va.
Bueno, sí, tac, recordarás tac, la melodía tac, de los Bee Gees, la de ¿cuál? Mantelo Vivo.
Sí, staying alive, staying alive.
Exacto. Esa melodía lleva un ritmo de 110 por minuto. Exacto. Entonces, esa melodía se utiliza. No, que te tengas que cargar. A ver, vamos a poner. ¿Tienes la melodía por ahí? Bien.
Deja jugar a Marta.
A ver, dale, comprime. Eso, mantén el ritmo. Pero imagínate a Marta en un evento de paz estar cantando, ¿no? Bien, esto obviamente lo sustituimos con la melodía y obviamente...
Pero mira qué bien vas, no te has movido de la zona.
Con el ritmo que llevabas, tenías un ritmo. Y un ritmo que favorece algo muy importante. Fíjate. Eso, mantén el ritmo. Eso es. Ahora ve la barra y vemos que tiene un movimiento exacto de profundidad y descompresión. Y el ritmo lo mantienes al ritmo que se requiere para crear presión de perfusión, lo que hace que circule la sangre. Eso es, manténlo. Ahora el problema es cuánto tiempo crees aguantar.
¿Cuánto aguanta una persona?
A ver, mira, un profesional.
Hija, ¿sabes qué? Acabamos de deducir.
¿Qué?
Ponte a hacer ejercicio, hija, porque tú no puedes salvar a nadie.
Pero creo que
claro que sí.
El truco también es que sepas usar tu peso
es
para...
Es que, bueno, a lo que voy, ¿qué es lo que se requiere? Práctica. Por eso este mes el objetivo es compartir esta práctica con la población para que aprendan a dar compresiones. El hecho de comprimir el tórax no significa que hagas una circulación artificial. Lo que acabas de hacer ahorita de tener profundidad, ritmo y dejar que el tórax se descomprima va a lograr que circule la sangre. Y esto es lo que puede favorecer que esta persona, su corazón, vuelva a latir.
Y la idea es hacerlo hasta que llegue
la ambulancia,
okay.
Hasta que alguien te releve, hasta que tú te agotes o la persona reaccione. ¿De acuerdo? Okay. Esas serían las indicaciones. Ahora imagínate al abuelo,
Rebeca, le
que si no tiene
el bolo alimenticio.
Que si no tiene mucha condición, entra el tío, entra el vecino. Lo que queremos es que la mayor parte de la población, por lo menos, aprenda a dar compresiones. Lo recomendable es dar compresión con ventilación. Lo idóneo es tener un desfibrilador externo automatizado. Por cierto, tenemos que ver tu desfibrilador, Marta, porque ya es importante revisarlo nuevamente. ¿De acuerdo?
Oye, dime una cosa. ¿Cuánto aguantan ustedes, hombres profesionales, haciendo una RCP?
Bueno, mira,
¿cuándo entra el otro al quite?
Mira, se dice que una persona con muy buena condición física podría lograr hasta 4 a 5 minutos, pero no hay que esperar ese tiempo. Claro, porque es muy cansado. ¿Cuál es la recomendación? Hacer 2 minutos de compresiones y releva a la persona.
Claro.
A menos de que yo veo que la persona no tiene buena condición y al minuto ya veo que está dando mala técnica de compresión porque ya se agotó, entonces lo que tengo que hacer es relevarlo. Y de esta manera... Sí. Puedo mantener, ahora está haciéndolo Ricardo. Ricardo es más alto que Héctor y ve, tiene que mantener el mismo ritmo, ¿de acuerdo?
Veo que la compresión es con la nalga parada, ¿no?
Bueno, Ricardo, lo que haces es que mueves la cintura. Si tú mueves los brazos, te van a doler los brazos y te va a doler las manos. Por eso es la importancia de enseñarles cómo dar compresiones.
O sea, con muelleo.
Debes tener un ritmo de compresión.
A ver. Ya entendimos lo que estás haciendo en la compresión.
Pero te dices cuenta que necesitas practicarlo.
100%. O sea,
no es algo que es visual, sino 100%. hay que sentirlo.
¿Qué estás haciendo con la ventilación?
Bueno, como en este momento te mencioné que la persona, tú eres testigo presencial, entonces la sangre aún mantiene oxígeno. Por ello la prioridad de iniciar con compresiones. Esto favorece la posibilidad que el corazón se reactive nuevamente. Esa es una posibilidad. Ahora, si Héctor se da cuenta que no reacciona o Héctor está capacitado en RCP, Héctor va a brindar las dos técnicas que requerimos, compresión y ventilación. Vamos ahora a demostrar lo ideal, lo idóneo, lo que toda la población debería de saber, que sería combinar las compresiones con la ventilación. En este caso, Héctor, él está capacitado y sabe dar compresión y ventilación. Entonces, la técnica ya se conforma con 30 compresiones e inmediatamente 2 ventilaciones. Entonces, Héctor llega y va a dar las compresiones. Descubre el pecho, él ya evaluó que esta persona no tiene pulso y entonces inicia con las compresiones. En lugar de la melodía, Héctor lo que utiliza es el conteo. Entonces él cuenta ya sabe el ritmo de la melodía. Si tú marcas con tu mano la melodía, este es el ritmo que yo tendría aquí. Entonces, esas compresiones. Y ves que las compresiones son adecuadas. Entonces, uh-huh. Héctor cuenta en voz alta. Ventila, abre, sella su boca y observa aquí la aplicación. Vamos a repetirlo, por favor, Héctor. Fíjate, entonces, primero la aplicación.
Felipe observa. Contó 10 compresiones.
No, 30 compresiones. 30 y compresiones. Va. 1 y 2. Y ves que la aplicación se pone en color verde los pulmones. Claro. Lo cual me indica que entró el volumen adecuado. Ahora observa el maniquí cuando Héctor lo ventile, por favor. Uh-huh. Es obvio que la población no va a tener una aplicación. Cuando Héctor lo ventile, ¿qué te uh-huh. va a indicar que entró el aire? ¿Qué crees que sea lo indicativo?
Se infla el pecho.
El pecho se va a inflar. Pero ahora aquí, ¿por qué no se recomienda dar la ventilación si no tienes la capacitación adecuada? Porque si Héctor no mide la fuerza y mete más volumen del que se requiere, el aire, no le rompe, sino el aire de más se va al estómago. ¿Qué le pasa al bebé cuando le das la mamila y no saca el aire?
Cólico.
Y regresa la leche. Aquí, si tú metes más aire del debido, el aire se va al estómago y hay un riesgo que esta persona les vomite. Por esa razón, la campaña internacional de RCP solo con las manos es que la población inicie compresiones. A ver, si no se requieren...
Déjame el enfroquite.
Bien, hazlo con
vamos
el niño.
A ver si puedo hacerlo yo. Chiquillo, ¿estás bien? Este es un señor.
Por eso cambia con el niño. Bien. Cambia con el niño si quieres, entonces, el que tú quieras
no,
utilizar.
Al adulto.
Al adulto.
Dale. Bien. Vamos. Ahí mantenemos al. Te dices cuenta que con la melodía se quedó grabado el ritmo en ella. Yo entonces, soy, eso favor. Exacto. No te recomendaría que cuentes porque eso. Sella. Sopla. 1 y 2. Y ahí notas que no se elevó el pecho. ¿Sí? No. Y ahí notas que la aplicación no marca en verde.
Se quedó gris.
No. Fíjate, te voy a explicar qué fue lo que te pasa, Marta. No. Tienes que elevar la barbilla para que el aire pueda pasar.
No te preocupes.
A ver, permíteme. Pon una mano en la frente del maniquí. La otra mano en la barbilla. Dos dedos nada más. Dos dedos. Okay. Ahora, con la mano que está en la frente, aprieta las fosas nasales de tu maniquí. Sella tu boca con la boca del maniquí y sopla. 1 y 2, otra vez, ventílalo. Eso, ve la aplicación. Ya entró el aire.
Ya es verde.
O sea, ahora.
Y un gargajo ya en la garganta.
O sea, Felipe, que el cuello tiene que estar derechito.
A ver, mira, peguen su barbilla al pecho. Ahora traten de respirar. Y normalmente roncamos porque se obstruye el paso del aire. Ahora vean hacia arriba ligeramente y jalen aire. Claro. Y el aire entra más. ¿Por qué no te pasó el aire la primera vez? Porque la barbilla estaba hacia abajo y eso cerraba el paso
entonces,
del aire.
Entonces, si no echan la cabeza para atrás, la frente
no
para atrás,
no te va a entrar el aire.
No le va a servir.
Es obvio que en un curso de RCP convencional... Sí, un curso de RCP convencional te lleva 5 horas. Obviamente hay que aplicarle un tiempo para que las personas aprendan. A todo mundo puede aprender a dar RCP, pero en esta campaña el objetivo es que aprendan a dar compresiones. Que aprendan a dar compresiones y eso se le llama RCP solo con las manos.
Ok, para ahí. Regresando, para que vayan pensando los tres, quiero que me cuenten cuál es la última vez... que salvaron la vida de alguien, ¿va?
Órale.
Va, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile.
¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?
Este mes salí a raza con Revista MOA. Oh. Hablamos de todo. Que la vida, que los negocios, que el amor, que los obstáculos, pero eso sí, cero victimismos. Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima y alejarte de los que están instalados ahí. Además, tus relaciones son un infierno, ¿cómo dejar de escoger al diablo? Y si te fascina decir, te lo dije, aguas, porque hace mucho daño. MOA Septiembre, una edición para cambiar, empoderarnos y dejar de ser víctimas.
Una revista de Marta de Baile. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
Estamos de regreso en W Radio y justamente estamos recordando lo importante que es saber hacer reanimación cardiopulmonar. El mes de septiembre en Latinoamérica y algunos países europeos es el mes de la RCP. Y Felipe Hernández está con nosotros y justamente enseñándonos lo que debemos de saber. Y les decía antes del corte que me contaran cuál ha sido la última vida que han salvado.
¿La última vida?
Queremos saber esa historia.
Bueno, hace poquito un niño convulsionando, imagínate, tocan a las 3 de la mañana en la casa y no, que venga, que el niño no está, está todo morado. Pues ya le hablo a Ricardo, el botiquín, bajamos y era un niño que uno de los riesgos de los papás es envolverlos a tal magnitud que hacen que incremente la temperatura.
O sea, porque no se vaya a enfriar el chamaquito.
Para que no se vaya. Y luego, desafortunadamente, pues bueno, duerme la mamá, duerme el hijo y todo rodeado, todo tapado. Y cuando llegamos, el niño había tenido una crisis convulsiva por aumento de temperatura y tenía muchas secreciones. Entonces la mamá, a mí se me quedó muy grabado, entro a la casa de estas personas, la mamá en el piso cargando a su hijo, gritando que le ayuden, que le ayuden. El niño tenía secreciones, eso te indica secreciones. En el botiquín, una perilla de succión nunca debe de faltar. La perilla, aspiras, sacas las secreciones, el niño, su posición que fue exactamente elevarle la barbilla y poco a poquito su coloración fue tomando rosado, el niño estaba ventilando, el problema fue la crisis convulsiva por aumento de la temperatura y lo peor de todo que por la desesperación la mamá cargándolo flexionó el cuello, lo cual estaba impidiendo la entrada del aire.
Lo que es no saber.
A ver, Ricardo y Héctor, tu historia, Ricardo.
Híjole, la más reciente yo creo que fue, aparte de esa con mi papá, yo creo que un día que venía con otro amigo en Revolución, un choque bastante fuerte y una familia, un niño de 2 años a lo mucho.
Sin cinturón de seguridad.
Sin cinturón de seguridad. La mamá, el papá, con una lesión a nivel del cráneo bastante, bastante severa. Y pues bueno, primero el manejo al niño, que afortunadamente no le tocaba, no tenía la pauta en ese momento. Y pues darle, no fue el salvarle la vida como tal, porque no estaba en riesgo al 100%, pero sí lesiones menores, entre comillas, como lo fue una hemorragia. Uh-huh. Entonces al nivel de la cabeza, ¿sabes qué? Le está saliendo bastante sangre, vamos a controlar la hemorragia y darle el manejo posterior a los papás. Ese fue el más reciente, entre comillas, para mí.
Wow, a ver, Héctor, vas.
Bueno, el mío pues más cercano, si no es mi mamá, se estaba atragantando, entonces los datos típicos que luego describimos en el curso y no es igual hasta cuando lo ves y dices, bueno, ves la desesperación, corrió al baño, estábamos platicando, ajá, se ve la desesperación, se empieza a temblar y corre al baño, lo que siempre les decimos, ella corrió al baño. Sí. Entonces, sin saber, me coloqué atrás, hice uno, no salió, apretando el segundo, fue ese respiro que dices, bueno, ya está respirando, empezó a toser, pero fue el más
hiciste intenso. Hiciste la maniobra. Exacto. De Heimlich. Ajá. Wow.
Y ahora aquí la gente corre al baño erróneamente porque lo que quiere es meterse el dedo a la boca y vomitar, cuando el contenido viene del estómago y la obstrucción, claro, está en la vía respiratoria.
Yo hice eso con un mazapán por egoísta, por no quererle dar a mi hermanita. Ajá. Me metí un mazapán, tenía yo como 12 años, completo.
¿Sí?
El de la rosa, que es grande.
Y se hace masa.
Güey, en ese momento yo... corrí al baño y dije, me vale entre lo poco que puedo pensar, y sí me metí la mano.
No, tuviste suerte. Porque
suerte. Vos,
porque también el riesgo era impactarlo.
Sí, claro, y que se me quede. Ay, me
más para adentro.
¿Ves? Ya no estuviera yo aquí.
No, bueno, una vez comiendo
fatal
en la
lo que
casa,
yo hice, pero
Eugenia se mete un pedazo de carne y yo veo que está vuelta y vuelta y mastique y mastique hasta que de repente...
Y luego ya nada.
Y como yo soy discípula de Felipe, me paré de volada y le hice una maniobra de Jaime.
¿Y soltó el pedazo? Sí, claro.
Y te das cuenta que hoy queda como una anécdota y dices, ¡ay, claro, sonsa, me asustaste! Pero te das cuenta que marcaste la diferencia.
Felipe, dinos algo. Haciendo la de Heimlich con cualquier sólido, ¿siempre sale?
Hasta hoy en la mañana
siempre.
Es lo más efectivo.
Es lo más efectivo.
Es lo más efectivo.
Hasta o sea, sale porque sale.
Esa mañana no.
Vamos a empezar, sí, porque salen cosas nuevas. Estamos trabajando ahora con el Seguro Social. Ajá. Vamos a hacer una campaña también de videos, pequeñitos videos, para que las personas conozcan. Y el video que está ahorita es el video para casos de atragantamiento, pero te encuentras sola. Claro. Si tú te encuentras sola, te colocas por atrás de una
silla,
ubicas tu ombligo, pones el respaldo por arriba de tu ombligo y dejas caer tu peso. Y va a ser similar como si alguien más te estuviera haciendo a y la maniobra.
Claro.
Entonces, el objetivo es fomentarlo. Y este mes de la bien. RCP, solo con las manos, en conjunto con Bebemundo, vamos a dar estos talleres, okay, que no tienen costo. El objetivo es que las personas aprendan a dar compresiones adecuadas. Son talleres de 1 hora y media a lo mucho, es mucha práctica. Son 100 personas, 100 maniquís, para que todos a su vez estén comprimiendo y que vaya con el papá, con la tía, o inviten a los maestros, porque la mayor parte de estos eventos se presentan fuera del hospital. Puede ser la escuela, en el caso de los niños, o la guardería, o podría ser en el hogar.
Importantísimo, ¿sí?, que estén con quien cuida, con quien pasa el tiempo con los niños. Claro. Él nos se unió a nosotros el Museo del Papalote. Uh-huh. Entonces vamos a dar estos talleres el sábado 21 y el domingo 22, 3 sesiones cada día en las instalaciones del Museo del Papalote. Muchas gracias a nuestros amigos del Papalote porque se sumaron.
Se están sumando a salvar vidas, fíjate.
A esta iniciativa va de la mano con el programa de primera infancia que está desarrollando el museo. El cupo es limitado, como ya les explicó Felipe, porque todo mundo tiene que practicar. Este no es un taller teórico, sino práctico. Pueden escribirnos hola@bebemundo.com para apartar su lugar. El museo les va a ofrecer descuentos para ingresar y de esta manera puedan tomar los talleres y además disfrutar del museo, porque sabemos que no van solos, van con el bebé, con el chamaco y otra persona que cuidará al chamaco mientras ustedes toman el taller. Entonces todo está considerado. Felipe nos donó y todo su equipo nos donan toda la capacidad. El museo nos dona el espacio y Bebemundo está aquí con la difusión.
Se aprovechen a conocer el Papalote, van a tener un costo especial, la entrada del Papalote, y dentro del Papalote vamos a estar dando estos talleres en donde vamos a enseñarles a cómo dar compresiones efectivas en adultos, en niños y en bebés. Es un taller con mucha práctica y el objetivo es salvar vidas. El dar RCP solo con las manos puede revertir un paro cardíaco súbito.
Ahora, desafortunadamente, el tiempo en que llega una ambulancia en México
es muy variable.
Es muy variable.
Muy variable. A lo que voy, eso es lo que hace la necesidad.
¿Tiempo?
Es que va a depender. Mira, por ejemplo, el día de este niño que convulsionó, que mientras yo iba a la casa, la abuela conmigo, porque fue la que nos fue a tocar, le dije, ¿sabes qué? Vele marcando al 911, pide una ambulancia, di que es un niño que no está respirando, porque es la información que a mí me habían dado. Claro. La ambulancia nunca llegó. La ambulancia, nunca llegó la ambulancia.
No, y aunque lleguen 10 minutos,
es un tiempo que se pierde.
Quiero que nos hables de los minutos en donde ya tenemos problemas
cerebrales.
Exacto.
Bueno, solamente en el caso de que al cerebro no le llegue oxígeno, es el órgano más cobarde que tenemos. Solamente soporta de 3 máximo 4 minutos para empezar a sufrir.
Lo mismo un niño.
Igual, es igual. A los 6 minutos ya empieza a tener daño el cerebro. Y a los 10 minutos ya se habla de una muerte cerebral. Quiere decir que si llegó la ambulancia en 10 minutos con el mejor personal capacitado, con mucho equipo, es probable revertir el paro. Eso es cierto. Pero el daño cerebral es irreversible. Es por ello que es necesario que todas las personas aprendan a dar reanimación, fomentar que en las escuelas existan desfibriladores externos automatizados, lo que se conocen como DEAs. El DEA es el aparato que registra esa actividad eléctrica y si el corazón está fibrilando, te va a autorizar brindar una descarga que hace que el corazón regrese a un ritmo normal. El problema es que la mayor parte de los lugares en México aún no se consideran zonas cardioseguras. ¿Qué es un área cardiosegura? Escuela, gimnasio, empresa, que tiene gente, personas capacitadas en RCP y cuentan con un DEA. Eso es lo que puede brindar hasta el 70% de posibilidades de revertir el proceso y la persona no solamente sobrevivir sin secuelas, y sobre todo que quede sin secuelas neurológicas.
A ver, ahí te va.
Dime.
Las cuatro cosas, a ver si le atino, que todos deberíamos de saber para salvar una vida. RCP.
Sí.
Maniobra de Heimlich.
Sí.
Hacer un torniquete, o sea, parar.
Control de hemorragias, exacto.
¿Y qué hacer en caso de una quemadura?
Las quemaduras.
¿Cuál me falta?
No, mira, básicamente lo que provoca la muerte de un ser humano es el hecho de no poder respirar y no tener circulación. Por lo tanto, un paro cardíaco es una de las emergencias que no pueden esperar. Una hemorragia también te lo va a favorecer rápidamente la muerte si no se controla. Por eso es importante hablar ahora de los torniquetes tácticos, que son los que se utilizan, que no es el cinturón enrollado. Y el otro punto, estas dos urgencias te llevarían a la prevención del estado de shock, que es lo que va a provocar que el paciente muera si no se revierte ese proceso. Las quemaduras, lo que mataría de una quemadura es sobre todo la intoxicación previa a la quemadura. Si fuera un incendio, lo que mata es el humo, no el fuego. Entonces, si la persona dejara de ventilar, con RCP lo reviertes. Si deja de tener pulso, dar compresiones. Pero en un paciente que no tiene un control de una hemorragia, si la herida no es muy grave, pero no controla la hemorragia, se compromete la vida. Entonces, hay que diferenciar dos temas. Uno, que es urgencia, y otro, que es emergencia. Para que nos quede claro, imagínate que en este momento te da un retorcijón en el estómago, con ganas de ir al baño. ¿Cómo lo interpretarías? ¿Qué sería?
Pues una urgencia.
Una urgencia. Te levantas levantas, caminas. Pero te levantas, caminas y sopas, ya te zurraste. ¿En qué se convirtió?
En una emergencia.
En una emergencia. ¿Y qué hace la diferencia entre urgencia y emergencia? No es la zurrada, sino el tiempo. En una urgencia hay que darle la asistencia. Un niño quemado hay que brindarlo. Michio Mao reporta 35,000 casos de niños que se queman al año.
Híjole.
O sea, son muchos niños en México por falta de prevención. ¿Cómo te explicas que en el automóvil no vaya el niño con su cinturón de seguridad o en su silla? Es cultura. Esto es cultura. Y yo te agradezco mucho los espacios porque a través hacemos conciencia. La responsabilidad de la seguridad es de cada uno de nosotros. Es como en el avión. Tú te subes al avión, se para alguien frente a ti. Fíjate, Marta, ya estás a punto de volar. El sobrecargo te hace esto y te hace esto. ¿Qué te estaría indicando?
Las salidas de emergencia.
Eso, yo no te lo dije. Tu cerebro en automático sabe que si te señalan hacia el frente, hacia los lados, está indicando salidas de emergencia. ¿Alguna vez han omitido darte esta información cuando te subes a un avión?
Jamás.
Nunca. Si vueles tres veces,
es
las tres.
Es por recordación.
Que si tú no pones atención, ¿de quién es responsabilidad?
Tuya.
Tuya. Entonces, esto es exactamente lo mismo.
Oye, también en este curso vamos a hablar del atragantamiento y de la famosa maniobra,
bueno,
de Heimlich.
¿Qué te parece? Vamos a hacer algo especial. Aunque el mes es de RCP solo con asma, la necesidad en nuestro país es fomentar el conocimiento sobre la maniobra para casos de atragantamiento. Entonces vamos a incluir RCP solo con las manos y la maniobra para casos de atragantamiento.
Tuvimos un caso terrible, tristísimo, y tuvimos de hecho a la mamá aquí en el programa de este niño de
Gogo.
Chiquitito de Gogo.
Gogo por la vida, que es ahora una asociación.
Exacto. Que
Rodrigo.
Que se atragantó Rodrigo. Con un pedacito de manzana en brazos de su nana y con la mamá en la casa.
Fíjate que yo cuando
y
ellos
nadie
nos contactaron.
Supo qué hacer.
Mira, fue algo que te da escalofrío escucharlo. La mamá llega de trabajar, ve que los niños están en la sala, están viendo la televisión y tienen gajos de manzana partidos. Ella sube a trabajar a su cuarto con la computadora y cuando escucha el grito de la persona que los cuida, en automático algo grave pasa. El grito es algo de eso. Cuando llega, imagínate ver a su hijo morado, totalmente flácido, y ella ve el plato de manzanas a un lado y la señora le dice, se comió la manzana, se atragantó. Su instinto fue meter el dedo, sacudirlo, gritar. Su vecina era una persona que era del área de la salud. Entonces, cuando ella ve llegar a su vecina, que es alguien del área de la salud, ¿tú qué supondrías?
Ayúdame.
Me va a salvar a mi hijo. Claro. Entonces, ella se da cuenta, ya después de la capacitación que tiene cuando empezamos a trabajar con ellos, que la persona que estaba ahí no sabía cómo actuar ante un atragantamiento. Y desgraciadamente, este niño, Rodrigo, pierde la vida porque no hubo quien aplicara la maniobra. Y por eso se me hace muy atinado de que en este evento de Bebemundo hablemos de atragantamiento y hablemos de RCP solo con las manos. Así como Rodrigo, también ya tenemos testimonios de personas que han ayudado gracias a esos videos. Tú recordarás que también vino el otro niño bien vivaracho, que la mamá, viendo el video, aplicó la maniobra y este niño sobrevive. Y el niño fue grato verlo aquí, sin secuelas neurológicas, gracias a que supieron cómo actuar.
Claro. ¿Sí? Entonces, también vamos a enseñar ese día la maniobra de Heimlich. Exacto. Ahora, algo muy importante es que Felipe Hernández, al igual que todos los especialistas que tenemos en el programa, es un hombre que conozco hace, ¿qué? 20 años. Casi 18.
No, yo creo que ya no, pues con María Cruz como...
Claro.
Yo creo, serán como 24 años.
Está muy cañón. No queremos pensar.
Todavía tú estabas... Hay unas fotos que tengo que apenas estabas embarazada.
¿Qué edad tiene tu hijo? Imagínate, claro, 20.
Y ya está. Imagínate. Y ya teníamos tiempo de habernos conocido.
Claro. Con una gran vocación de servicio. Y les digo algo, si ustedes necesitan... Que vaya Felipe y su equipo de Grupo Salvando Vidas a dar un curso al colegio de sus hijos, a su oficina, a su casa y juntar a un grupo de amigos, de familia, de vecinos, con mucho gusto también lo puede hacer.
Exacto.
Independientemente de que tenemos este pues gran curso.
Así
que
es.
Vamos a dar cortesía de Bebemundo en el Papalote Museo del Niño.
Así es, 21 y 22 de septiembre. Escríbanos hola@bebemundo.com para apartar su lugar. El cupo es limitado, es un curso práctico y va a haber 3 sesiones cada uno de esos 2 días para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible.
Al mayor de personas queremos capacitar, sí. Y obviamente es algo que espero nunca tengan que aplicar, pero es mejor saberlo y no requerirlo que requerirlo y no saberlo. Y en Grupos Salvando Vidas damos capacitación en primeros auxilios, RCP y autoprotección en caso de sismos, incendios. ¿Qué hacer si salgo o no salgo en un sismo? ¿Qué considero para la prevención y tener mejores oportunidades en caso de un incendio? Cosas que todo mundo debería de saber. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres. Y nos pueden contactar en el 5277-6362. 5277-6362 y 5276-4416. Y a través de las redes sociales, el Face es grupo salvandovidas.com.
Y salvandovidas.com, salvando-vidas en Twitter, Felipe Hernández en Facebook, igualmente Bemundo-com en Twitter y Bemundo.com. Ahí está toda la información.
Toda la información.
De este curso que damos el próximo 21 y 22 de septiembre.
Quiero así aclarar es. Que
quiero para verlos este evento, a todos ahí, cuentaviente.
Para este evento del papalote, el registro es a través de Bebemundo, porque necesitamos que alguien lleve el control de todas las personas que van a ir. Para las pláticas y cursos externos nos pueden llamar a nosotros, pero para el evento del Bebemundo en el papalote es a través del Bebemundo. Dejo y agradecerle al papalote que se está sumando.
Muchas gracias.
Es la segunda vez que vamos a participar con ellos. Tienen excelentes instalaciones para brindar una capacitación acorde a la necesidad que tenemos de enseñar RCP.
Así es.
Gracias, Felipe.
Al contrario.
Un placer seguir trabajando contigo.
Entonces hay que seguir practicando.
Y ver que los retoños.
Qué orgullo.
Están siguiendo el legado familiar.
Gracias.
Bueno, y Lu, muchas gracias.
Gracias a
y
ustedes.
Y qué increíble todo lo que seguimos haciendo en Bebemundo.
Así es.
Bajo tu mandato.
Muchas gracias por la confianza.
Bueno, toda la información en bebemundo.com. Ahora sí que es como un seguro de vida.
Que ojalá nunca lo utilices.
Ojalá nunca utilicen este conocimiento.
Pero más.
Pero es importante tenerlo por si se ofrece. Gracias, Felipe.
Cuídate. Hasta luego. Un gusto.
Con gracias. Esto hacemos una pausa. Cuentavientes, no se vayan. Regresando, adivinen a quién tenemos el día de hoy. Uno de mis consentidos, Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión. ¿Saben de qué vamos a hablar? Sobre cómo se ha movido el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. ¿No saben qué cosa más interesante? Regresando del corte en W Radio. No se vayan.
¿Te quedaste con más dudas? Go, baby. Resuélvelas en bebemundo.com y aprende de nuestros especialistas.
¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?
Este mes, Thalía arrasa con Revista MOA. Oh. Hablamos de todo. Que la vida, que los negocios, que el amor, que los obstáculos, pero eso sí, cero victimismos. Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima y alejarte de los que están instalados ahí. Además, ¿tus relaciones son un infierno? ¿Cómo dejar de escoger al diablo? Y si te fascina decir, te lo dije, aguas, porque hace mucho daño. MOA Septiembre, una edición para cambiar, empoderarnos y dejar de ser víctimas.
Una revista de Marta de Baile.